America, let's turn it up. Yeah, check out our style. Cause you know you're never fully dressed without a smile. Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Una tarde más del viernes en la Hora Feliz os acompañamos con el Catecismo Dialogado de don José Gea Escolano. Fuera obispo emérito de Monedero de Ferrol y misionero en Perú. Vamos a comenzar, como todos los viernes, recordándoos el correo electrónico por si queréis hacer alguna sugerencia, alguna aportación al programa. Es todo en minúscula y seguido. lahorafeliz8@radiomaria.es. Repito, lahorafeliz8@radiomaria.es. Y comenzamos con lo que es el tema 8 de la catequesis dialogada, Jesucristo catequista. Creo en la Santa Madre Iglesia Católica. Hoy nos acompaña en el programa una catequista, María Albina. Buenas tardes, María Albina.
Hola, buenas tardes. Yo me llamo María Albina, soy catequista de confirmación de aquí en la parroquia y con este tema creo en la Santa Madre Iglesia Católica, pues es un tema que me entusiasma y más ahora que he estado en el mes de febrero en el Congreso de Laicos y me he convencido que ya lo estaba, pero más, de que la Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Y que si todos los católicos nos unimos, igual que los 12 apóstoles extendieron el Evangelio por todo el mundo, pues podríamos hacer algo. En este congreso hemos trabajado 4 itinerarios. Uno de ellos era el primer anuncio. Otro ha sido la formación para toda la vida, procesos formativos. Otro itinerario era el acompañamiento espiritual, tan importante y tan necesario, y el cristiano en la vida pública. Han sido unos itinerarios en los que han salido cosas preciosas que se han recogido en la ponencia final, al final del congreso, y que me gustaría que todo el mundo lo escuchase, lo leyese. En la revista Ecclesia están todas las ponencias, se empapase de la riqueza que hay en la Iglesia y que vibrásemos todos los cristianos y de verdad fuésemos esa Iglesia en salida que el Papa nos está pidiendo. Bueno, pues para mí ha sido una gozada y le doy gracias a Dios. Y, y me siento más iglesia. Vamos, siempre me he sentido, ¿no? Pero desde este congreso, que como que me he renovado y me siento muy a gusto y muy feliz.
Y también unos jóvenes feligreses que están participando en la catequesis de la parroquia. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien. Bien.
Presentaos bien. Cada uno, a ver.
Yo me llamo Manuel, tengo 10 años, voy a quinto de primaria del Colegio Baladre y estoy en primero de confirmación.
Yo me llamo Sara, voy a sexto de primaria, voy al Colegio Baladre y estoy en primero de confirmación.
Yo me llamo Marcos, tengo 11 años y voy a sexto de primaria y estoy en primero de confirmación.
Me llamo Álvaro y tengo 10 años, voy a quinto de primaria, primero de confirmación y voy al Colegio Baladre.
Bueno, pues vamos a comenzar el programa, si os parece.
Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios.
Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina.
Vamos a leer el Evangelio que nos va a ilustrar sobre los dones que tenemos en la Iglesia. Escuchamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido como el Evangelio del Espíritu Santo, el quinto escrito del Nuevo Testamento. Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, el protomártir. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Ese es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos porque, con sus artes mágicas, les había engañado mucho, durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo. Y haciéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio.
Creo en la Santa Madre Iglesia Católica. Todo lo que ha hecho Dios, desde la creación hasta la Iglesia, ha sido por nuestro bien. No olvidemos que Dios es nuestro Padre bueno que nos ama. Jesús ha fundado la Iglesia para unirnos a todos los hombres con Él, de manera que pudiésemos participar de su vida divina. Jesús es la cabeza de la Iglesia, y nosotros somos su cuerpo. El miembro más excelente de todos es la Virgen. A este cuerpo pertenecemos los bautizados, y a formar parte de este cuerpo están llamados todos los hombres. Este cuerpo, cuya cabeza es Jesús y cuyos miembros somos todos los bautizados, está animado y vivificado por el Espíritu Santo, que habita en él como en un templo. Por ser la Iglesia el cuerpo de Jesús, es una, como el cuerpo es uno. Es santa, aunque esté llena de pecadores, porque Jesús es santo y le ha dado todos los medios para santificarnos, como son los sacramentos. Es católica, o sea, universal, porque todos los hombres están llamados a formar parte del cuerpo de Jesús. Es apostólica, porque conserva la misma fe que predicaron los apóstoles, y la misión que Jesús les dio se continúa por el Papa y los obispos, sucesores de los apóstoles. La Iglesia es fruto del amor de Dios a los hombres. El Espíritu lleva a cabo esta obra del amor de Dios y mantiene a la Iglesia en la fe y la vivifica con los sacramentos. El Espíritu va agregando a la Iglesia nuevos miembros y les ayuda a amar a Dios y al prójimo. Hay en ella muchos hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores, sacerdotes, consagrados, seglares, misioneros, que buscan su salvación y colaboran en la salvación de los demás.
Enséñame, Señor, a contar mis días. Enséñame, dame más sabiduría. Hazme comprender todos tus misterios. Aprovechar el tiempo trabajando en tu reino. Guíame, Señor, tú conoces el camino. Mi Señor, dime qué yo debo hacer. Quiero aprender a agradarte, oh Dios, a través de tu ángel. Enséñame, Señor. Hazme un altar viviente que proclame de tu amor. Hazme un héroe de la fe que hable de tu salvación. Hazme un adorador en espíritu y verdad. Hazme cada día más un hijo de bendición.
Parábola de la escuela. La iglesia es una santa, católica y apostólica. Había una escuela con muchos maestros, con un director y, desde luego, con muchos niños. La escuela es única y la misma para todos. Tenía un mismo reglamento. Entraban y salían a una hora determinada. Tenían los mismos textos, los mismos programas, los mismos maestros. La escuela era única, aunque no todos asistían a la misma clase, ni tenían la misma edad, ni sabían lo mismo, ni tenían la misma inteligencia, ni las mismas ganas de estudiar. La iglesia es única y la misma para todos, de manera parecida a la escuela. La iglesia es una porque tiene la misma fe y los mismos sacramentos, y porque están al frente de ella el mismo Papa y los mismos obispos, sucesores de los apóstoles. Santa. En la escuela se aprende a ser cultos. Puede que haya algunos niños vagos que apenas aprenden nada, pero todos los niños tienen a su disposición a los maestros, que les pueden enseñar mucho, aunque algunos niños parece que se empeñan en no aprender. Pero eso no es culpa de la escuela, sino de los niños. En la iglesia se aprende a ser santos. La iglesia es santa porque en ella podemos santificarnos por medio de la palabra y de los sacramentos. Si alguien no quiere santificarse, le sucede lo mismo que al niño que no quería estudiar. Católica. La escuela es para todos. Si alguien no quiere asistir, allá él, no aprenderá. Pero la escuela está abierta a todos. La iglesia es para todos, por eso se llama católica, que significa universal, porque ha sido fundada por Jesús para salvar a todos los hombres, y todos están llamados a formar parte de ella. Apostólica. En la escuela hay unos responsables que la dirigen, son el director y los profesores. Con el paso de los años se van sucediendo unos a otros, pero siempre con la misma finalidad: educar a los niños que asistan para que sean hombres y mujeres bien formados el día de mañana. En la iglesia hay unos responsables que la dirigen. La iglesia es apostólica, porque el Papa y los obispos son los sucesores de los apóstoles, y siempre con la misma finalidad: enseñan lo mismo que ellos enseñaron, y santifican a todos con los mismos siete sacramentos con que ellos santificaron, y la rigen con la misma autoridad con que ellos la rigieron.
Comenzamos de nuevo el diálogo con el Señor, representado por estos jóvenes de la parroquia y el párroco. Hoy vamos a hablar sobre el don de la Iglesia Católica, a la que todos los cristianos tenemos como madre.
Jesús, ¿qué es la Iglesia?
Te voy a contestar con un ejemplo vivo. La Iglesia es mi cuerpo místico, pero verdadero cuerpo. Y la amo con como todos amáis vuestro cuerpo.
Jesús, ¿y cuántas iglesias hay? Porque veo muchas en la ciudad y unos conocidos se pasaron a otra iglesia. Y tú solo tienes un cuerpo, ¿no?
Dices muy bien, solo tengo un cuerpo. Si recuerdas en el Evangelio la oración a mi Padre, le pedí que todos los que creyeran en mí fueran uno como somos él y yo con el Espíritu Santo. Como solo tengo un cuerpo, mi iglesia es una. Solo hay una iglesia fundada por mí.
¿Por qué entonces hay división? Porque yo oigo hablar de la Iglesia Católica, la Ortodoxa, la Luterana, la Anglicana y no me aclaro.
La unidad que reclama la única iglesia viene de su único fundador. No funde más que una iglesia, como recogen los evangelios. La división ha venido provocada a lo largo de la historia por los pecados de los que han formado la iglesia en distintos momentos. Es la marca de los pecados de los hijos de la Iglesia, de los cristianos.
¿Y cómo puedo saber que estoy en la verdadera Iglesia por ti fundada? Porque entre tantas, solo una verdadera directamente de ti.
Pues como habéis escuchado en el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, di a mis apóstoles el saber discernir la acción de mi Espíritu Santo en los demás, y sobre todo a través de Pedro, que es el signo de la unidad de la Iglesia. Él es la piedra, la roca sobre la cual la he fundado. Entonces, ¿sabéis qué apóstol es?
Sí, yo lo he escuchado, San Pedro, el que confesó la fe en ti cerca de Cesarea de Filipos.
Has estado atento, así es. Pedro sigue presente en mi Iglesia. ¿Sabéis quién es?
Sí, el Papa, el obispo de Roma. Ya nos dijiste que la tradición apostólica nos llega por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y que como Pedro, el primero entre los obispos, es el obispo de Roma.
Sí que te acuerdas bien, y eso que os lo expliqué hace unas catequesis. Pues si estás unido al Papa y a los obispos y tienes la misma fe que ellos predican y enseñan, estás en mi iglesia.
¿Y qué pasa con las otras? ¿Acaso esos cristianos no creen en ti?
Las otras iglesias o comunidades cristianas también me siguen y me quieren, pero les falta la plenitud de fe y de sacramentos que tiene la Iglesia Católica. Además, no conservan la unidad de comunión con el sucesor de mi apóstol Pedro.
¿Qué es eso de la plenitud de fe y de sacramentos?
Pues que aunque todas tienen el bautismo como sacramento necesario para pertenecer a ellas, muchas de esas comunidades cristianas carecen de algunos o casi todos los restantes sacramentos. Y por tanto la fe en todo lo que yo he dicho también les falta. No tienen sacramento de la penitencia porque no han hecho caso al poder que di a los apóstoles de atar y desatar. No tienen el sacramento del orden porque han perdido la sucesión apostólica. No tienen la Eucaristía porque tampoco tienen sacerdotes.
Pues yo he visto a ortodoxos venir a la Iglesia Católica y después de hablar con el sacerdote, quedarse a misa y comulgar.
Los cristianos ortodoxos, en sus distintos ritos, tienen todo como en la Iglesia Católica, menos la comunión con el obispo de Roma, con el Papa. Ellos dicen que todos los apóstoles son iguales. Como ellos sí tienen la tradición apostólica y verdaderos sacerdotes, celebran válidamente todos los sacramentos y tienen prácticamente la fe como los católicos, salvo lo que os he dicho, la comunión con el Papa. En casos extraordinarios, pueden participar de los sacramentos de los católicos si no les es fácil encontrar un sacerdote ortodoxo.
Jesús, en el credo también decimos que la Iglesia es santa, pero ¿cómo hay gente tan mala en ella? Además, muchos acuden a lo mínimo y a veces de los que van hay cada carácter. Deberías limpiar un poco más tu cuerpo y echar fuera a los malos.
¿No sabes que yo he venido a salvar y no a condenar? Claro que en un cuerpo tan grande, con tantos millones de personas, hay muchos caracteres, e incluso unos cuantos malos, porque se han olvidado de mí viviendo como si yo no existiera. Pero eso mismo te puede pasar a ti, que comiences a descuidarte, a no luchar contra los defectos de tu carácter, e incluso a dejarte llevar por vicios y te conviertas en uno de los malos en mi cuerpo.
¿De qué sirve estar en la iglesia, tu cuerpo, si uno también se puede hacer malo?
Tú piensas que te rompes una pierna o tienes un accidente importante. ¿Es lo mismo que te ocurra en medio de una montaña que dentro de un hospital? ¿Vas a tener la misma atención?
No, porque si estás en medio de la montaña, igual tardan horas en ir a por ti y llevarte al hospital y pueden empeorar mucho más tu salud.
Es decir, que estando en el hospital te atienden ahí mismo y además mucho más rápido, evitando el empeoramiento. a menos que tú te niegues a ser atendido y te hagan firmar el alta voluntaria para que fuera del hospital empeores e incluso mueras.
Pues qué tonto sería quien hiciera eso, pudiendo ser curado, rechazar la ayuda y ponerse todavía peor.
Pues el Papa Francisco habla de la Iglesia como de un hospital de campaña. Está para atender a todo el mundo a cualquier hora. Pero si el cristiano rechaza la atención, puede empeorar, pasando de un mal carácter a ser una mala persona. Porque ha rechazado los auxilios que os he dejado en mi Iglesia para vencer el mal.
Y si los cristianos que son miembros de tu cuerpo, de tu hospital, y si quieren recibir el tratamiento, ¿por qué no son todos santos?
Fijaos que en un hospital hay muchos tipos de enfermedades. Primero hay que descubrir cuáles son, después el médico pone un tratamiento, a veces acierta la primera y a veces no, y después el enfermo ha de seguirlo bien. Es decir, es un proceso, necesita tiempo, y todos tenéis la herida que el pecado original, ya curado, ha dejado en vuestra voluntad, y que si no cuidáis puede empeorar. Por eso necesitáis los auxilios, la medicina, que he dejado en mi Iglesia, para que no falte a nadie a lo largo de los siglos.
Ah, ya entiendo. La Iglesia es santa porque ha sido fundada por Dios, el Santo, y porque ha dejado en ella los medios para salvarse, para curarse del mal, ¿no?
Así es. Nunca dudéis de esto. Si negáis la santidad de mi Iglesia, negáis mi propia santidad. Y no hay ningún bautizado al que el bautismo le haya quitado la libertad. Al contrario, le ha dado más libertad, porque conociendo la verdad puede acudir a los medios que he dejado para superar la ignorancia y el mal. Eso sí, libremente, porque quiere.
Entonces la Iglesia es santa porque nos puede santificar si queremos y si aprovechamos los tesoros dejados por ti en ella. Pero no todo el mundo aprovecha igual, ¿verdad?
¿Acaso vosotros sacáis todas las mismas notas en el colegio o aprovecháis igual las oportunidades? El misterio de la libertad obra en todos los cristianos. Los hay que, por ignorancia, no aprovechan estos medios y apenas vienen por la Iglesia. Otros vienen, pero no se enteran porque no me han descubierto vivo y actuante en mi Iglesia. Y otros sí que están aprovechando estos medios y van cada uno a su ritmo, cuando lo ideal es ir al ritmo de Dios, que es lo que os resulta más costoso a todos.
Generaciones y generaciones caminando con Jesús,
unidos formamos un solo cuerpo, una misma comunión.
Esta es mi Iglesia, hermosa, incansable, anunciando siempre la verdad.
Y si confiamos en las promesas de Dios, no podemos claudicar.
Es que Jesús nos da su luz
y nos guía por caminos oscuros.
Nuestra bandera es el amor,
el Espíritu Santo nuestro escudo.
Somos la Iglesia de Jesús, de la esperanza y del amor. Llevamos a familias, pueblos y naciones la palabra del Señor, y con María, nuestra madre, llamados a la santidad, estamos bien dispuestos a luchar en unidad.
Bueno, hemos llegado al momento que tiene su importancia en el programa, que es la oración, y que nos señala que estamos finalizando. Así que os animo que levéis vuestros corazones, eso es la oración, a mi Padre del Cielo todos juntos.
Jesús, tú miras con mucho cariño a tu Iglesia, porque es tu cuerpo. Yo quiero amarla con el mismo corazón conclamas tú, porque soy miembro de ese cuerpo que es el tuyo. Me da pena, Señor, ver roto este cuerpo tuyo, que es la Iglesia. Lo hemos roto entre todos, con nuestros pecados. Pide al Padre que la devuelva la unidad que perdimos por nuestra culpa. Que todos procuremos ser santos como tú, Jesús, y que no me considere nunca mejor que los otros. Porque sé bien, bien que si hay algo bueno en mí, te debo a ti. Que la Iglesia se vaya extendiendo por el mundo entero, como es tu deseo. Para ello, bendice a los misioneros. Yo los admiro mucho, porque han sido capaces de dejar todo por ti. Familia, amigos, patria, para que todos te conozcan y te amen. Ayúdales para que nunca se vuelvan atrás. Me alegro, Señor, porque nos has enviado como sucesores de los apóstoles a los obispos, como pastores y maestros a quienes has dado la misión de cuidar de tu Iglesia. Asístelos con la luz y la fuerza de tu Espíritu para que sigan dirigiendo a tu Iglesia como a ti te gusta.
Queridos amigos de Radio María, hemos llegado al final de este programa. Os invito a orar por esta radio que difunde el amor a Dios y la fe en Jesucristo y el amor a nuestra Madre del Cielo, a la Santísima Virgen. Y también os invito a colaborar con este programa concreto con vuestras aportaciones, preguntas, sugerencias. Para ello tenéis el correo electrónico que os doy ahora mismo, todo seguido y en minúscula. lahorafeliz8@radiomaria.es. Repito, lahorafeliz8@radiomaria.es. El 8 en número, os lo recuerdo. Muchas gracias por vuestra atención y os invitamos a permanecer en esta hora hasta el próximo viernes. Nos despedimos, chavales. Adiós.
Adiós.
Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.